Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Y ya son las 8 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando de lleno en la última hora de transmisión de esta cita de hoy jueves. Estamos a 13 de febrero del 2014, Lucy.
Así es. Muy buenos días tengan todos. Estamos comenzando ya nuestra cuarta y última hora de transmisión. Qué bueno estar con ustedes. Estamos bien acompañados y todavía tenemos mucho que compartir. Así que gracias por estar ahí.
Pasamos con Moisés López y los titulares.
Estados Unidos está ayudando a Cuba para evitar el cierre de sus servicios consulares en territorio norteamericano. Afirma un periódico estadounidense que el régimen cubano trata de asegurar la lealtad de los militares con lujosos complejos de viviendas. Dice el ministro de Economía de Uruguay que las relaciones actuales con Argentina son mínimas. Y el secretario de Estado John Kerry inició hoy una gira por el Asia.
Y pasamos con las informaciones en detalle. El gobierno de Estados Unidos trabaja activamente para ayudar a dos sedes diplomáticas cubanas a que mantengan sus servicios consulares en territorio norteamericano. Tenemos en Washington a Luis Alberto Muñoz.
Estados Unidos anunció que ha estado trabajando activamente para evitar que Cuba suspenda sus servicios consulares en Washington y Nueva York debido a que el banco MIT pondrá fin a la atención que prestaba a ambas sedes diplomáticas. Un comunicado del Departamento de Estado indicó que la sección de intereses de Cuba en la capital estadounidense y la misión cubana de las Naciones Unidas perderán su capacidad de hacer depósitos con su actual banco el 17 de febrero y verán cancelado todos sus servicios a partir del 1 de marzo. En noviembre pasado, la sección de intereses de Cuba en Washington informó de la cancelación temporal de los trámites consulares debido a que el banco le había suspendido sus servicios. Agregó que no había podido encontrar otro banco por culpa del embargo estadounidense. Al respecto, la vocera de la Cancillería estadounidense, Ángela Cervetti, declaró a Martí Noticias.
Since last summer, the Department of State has been actively working with the Cuban Interest Section to identify a new bank to provide services to the Cuban.
Desde el verano pasado, el Departamento de Estado ha estado trabajando activamente con las secciones de intereses de Cuba para identificar un nuevo banco que les proporcione servicios a las dos misiones, dijo la vocera. Hemos tomado contacto con más de 50 bancos y entendemos que varios de ellos están actualmente explorando la posibilidad de proporcionarles servicios a las sedes cubanas. Continuamos ayudando a los cubanos en su búsqueda de una solución a largo plazo para su problema bancario, agregó la Cancillería estadounidense. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martí Noticias.
Exactamente a las 8:03 de la mañana.
El diario estadounidense The New York Times dedica un reportaje a las ciudades militares que la cúpula gobernante cubana está construyendo para los cuadros medios de las Fuerzas Armadas y el Ministerio del Exterior. El reportero Damien Cabe señala que en medio de la incipiente prosperidad de los microempresarios privados, que se manifiestan las mansiones que están restaurando. Se trata de asegurar la lealtad de los militares con estos complejos cerrados de flamantes apartamentos con aire acondicionado. Las urbanizaciones, entre ellas una en La Habana, denominada Proyecto Granma, cuentan con escuelas, cine, mercados, clínicas y campos deportivos.
En otras informaciones tenemos que un gran número de cubanos se pregunta cuál sería el destino de la isla sin la ayuda de Venezuela. Nuestro colega Adrián Reyes tiene el reporte.
Primero, la caída de la antigua Unión Soviética y hoy las crisis políticas en Venezuela. La pregunta de los cubanos sigue siendo la misma. ¿Cuál será el destino del país sin la ayuda de su principal aliado?
Bueno, Cuba sin Venezuela es un desastre porque sin petróleo volverían los apagones de los años 90. Vuelve, ¿cómo se llama?, el transporte atrás. Cuba caería de nuevo en un caos.
Cuba sin la ayuda de Venezuela, yo lo veo muy mal. Todo se va abajo.
Estos residentes de Camagüey coinciden en que sin Venezuela la economía cubana entraría en caos. Sin embargo, la controversia comienza en si, llegado el caso, sobreviviría o no el actual sistema.
¿Sobrevivió al derrumbe del campo socialista? ¿Por qué no con la iniciativa de los cubanos? ¿Por qué no?
Si hemos sobrevivido al bloqueo que no tienen los americanos, ¿cómo no vamos a sobrevivir? Porque Venezuela se cayó. Se cayó la Unión Soviética. Los americanos no han bloqueado y estamos vivos. Y aquí vamos a seguir arañando.
Otros, en cambio, aseguran que no sería posible un segundo periodo especial en Cuba.
Nosotros pasamos un periodo especial ya muy grande y yo creo que otro periodo especial aquí en Cuba sería desastroso. Yo creo que no soportaremos otro periodo especial.
Un nuevo periodo especial en Cuba sería llevar a la población a la extrema pobreza.
Si en los años 90 el cubano sufrió mucho caos, ahora en el 2014 una catástrofe lo que va a pasar aquí en este país si hay un nuevo periodo especial.
Mientras el debate continúa.
Antes dependíamos más de la Unión Soviética que de lo que dependemos ahora de Venezuela.
¿Cree usted que acaben los convenios entre Cuba y Venezuela?
Depende de la posición de la oposición. Pienso que Cuba lo trataría de mantener, ¿no?, en el sentido humanista de la revolución, pero bueno, no sé, habría que ver qué posición asumen ellos.
Expertos consideran que La Habana le busca un sustituto a Caracas, que por sus inversiones en el Mariel y el intercambio con médicos, no caben dudas que se trata de Brasil. Adriel Reyes, Martín Noticias.
Exactamente a las 8:06 en Radio Martín.
Los dirigentes opositores de Venezuela, Antonio Ledezma, Leopoldo López y María Corina Machado, aseguraron que los hechos violentos ocurridos la tarde de ayer en Caracas forman parte de una emboscada. Según un despacho de Globovisión, el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, destacó que la movilización de estudiantes comenzó y terminó pacíficamente. Destacó que luego de que se habían retirado los dirigentes opositores y los ciudadanos que acudieron a protestar, la movilización fue víctima de una emboscada. El coordinador nacional de Voluntad Popular, Leopoldo López, cuestionó las acciones de la Fuerza de Seguridad durante y después de la movilización. En ese sentido, planteó que si el permiso llegaba a la Fiscalía, ¿por qué no estaba la presencia de la Fuerza Pública en el punto límite de la manifestación?
Y lo tuve en el Canal de Panamá y la GUPC, el Consorcio Hispano-Italiano a cargo de las obras de ampliación de la vía interoceánica, alcanzaron un acuerdo tentativo para reactivar el proyecto, pero depende de los fondos que aporte la aseguradora Zurich, tal como explicó ante el Parlamento panameño el administrador del canal, Jorge Quijano.
Seguimos trabajando en buscar una salida negociada. Cada día pensamos que nos estamos acercando más y que mientras más nos acercamos, pues estamos en mejor posición de reanudar las obras lo más pronto posible. La inyección de $400 millones, que representan el valor de la fianza que nos tiene Zurich, es importante para la solución de este problema. Sin esa inyección, los acuerdos que nosotros hemos llegado entre las dos partes, GUPC y el Canal de Panamá, posiblemente se caen. GUPC aceptó que no vamos a pagar un solo real en reclamo fuera del contrato. Todo lo que se haga de aquí en adelante va a estar dentro del contrato.
El administrador del canal agregó que las negociaciones entre ambas partes deben terminar a más tardar el próximo martes, mientras esperan que la aseguradora se pronuncie en los próximos días.
El ministro de Economía uruguayo, Mario Vergara, criticó aspectos de la gestión de la presidenta de Argentina, Cristina Kirchner, y afirmó que las relaciones entre ambos países son mínimas. Vergara, de 48 años, dijo en declaraciones a la prensa que lo más preocupante en estos días es ese tono de inestabilidad que se está dando y que está deteniendo decisiones. En Argentina, opinó Vergara, no está muy claro el rumbo y quién está al mando, añadiendo que esperaba que esto se resolviera lo antes posible. El economista le restó importancia a las posibles consecuencias de la devaluación del peso argentino en la economía uruguaya.
Chile y Perú están inmersos en otro controversial territorio, controversia territorial, así es, esta vez por fronteras terrestres de apenas 3 hectáreas. Miguel Cabrera reporta desde Santiago de Chile.
Apenas conocido aquí en Santiago que el presidente Ollanta Humala calificó como peruano un triángulo terrestre de apenas 3 hectáreas, autoridades políticas chilenas, incluido Sebastián Piñera, desmintieron unánimemente al gobernante andino. Osvaldo Andrade, líder del Partido Socialista, dijo que el triángulo en disputa lo otorgó a Chile el fallo de La Haya, pero a la vez criticó al actual gobierno por analizar la salida del Pacto de Bogotá, fundamento legal de la Corte Internacional.
El triángulo terrestre chileno y fue ratificado por la Corte de La Haya. Estas son las paradojas, se quieren retirar del Pacto de Bogotá y restar de jurisdicción en el futuro a la Corte de La Haya.
Mientras en Chile se argumenta que el objetivo final de Lima es reclamar las regiones de Arica y Tarapacá que el país austral se apropió en la Guerra del Pacífico hace más de un siglo, en Lima se cita textualmente el Pacto de 1929, donde se dice que las 3 hectáreas les pertenecen. Desde Santiago de Chile, Miguel Cabrera, Martín Noticias.
Bueno, estamos trabajando con muchísimo placer para ustedes en esta mañana de hoy. Pues Moisés López, Lucy García, control, Teudo Giro, producción, Ernesto Morales Alpizar. Allá en la sala de redacción tenemos a Jorge Jauri, que está por acá con nosotros en este momento. Waldo Serrano, que llega a cada ratico por acá. Y como jefe de turno, no sé si Pedro Corzo o Elena Rodríguez. ¿Es Pedro Corzo? All right, Pedro Corzo. Así que, técnico Teudo Giró, producción Ernesto Morales Alpizar. Te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Y bien, de aquí a las 7:30 de la mañana, perdón, a las 8:30 de la mañana, tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Las noticias deportivas a cargo de Demio Navas. Estaremos repitiendo la lotería de ayer acá en la Florida. Seguiremos conversando con Lucy, escuchando la buena música que nos brinda Interferencia. Mantenga la sintonía. Gracias.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos.
Más de 28 años, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador, lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Se levanta sobre Cuba, que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martín.
El estado del tiempo con Lázaro Domínguez llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones sobre la región de las Carolinas, se extiende hacia el suroeste un frente frío fuerte que domina el sur de la Florida, las aguas del Estrecho y el Canal de Yucatán, muy cerca de las provincias occidentales cubanas, internándose en las aguas del noroeste del Caribe. Este frente frío, que está acompañado de una amplia banda de nublados y lluvias, así como tormentas eléctricas, algunas intensas, se moverá esta tarde sobre las provincias de Villa Clara y Cienfuegos, provocando un nuevo cambio de tiempo y un nuevo descenso en las temperaturas. Para hoy en Cuba tendremos nublados con lluvias y chubascos, así como tormentas eléctricas en las provincias occidentales y centrales, parcialmente nublado con chubascos aislados en las provincias orientales. Las máximas para esta tarde entre los 26 y los 29 grados Celsius en las provincias occidentales y centrales y entre 28 y 31 en la región oriental. Los vientos serán del noroeste al norte entre 15 y 30 kilómetros por hora en las provincias occidentales y centrales y del sudeste al sur entre 15 y 30 kilómetros en las provincias orientales. Habrá marejadas no favorables para navegar con una pequeña embarcación en la costa norte occidental y central. Oleaje en el resto de la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracán. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Las noticias deportivas a continuación a cargo de Demio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. El equipo de los Dodgers de Los Ángeles, el actual campeón en la división del oeste de la Liga Nacional, le ofreció un contrato por la suma de $25 millones al joven torpedero cubano, el cienfuero Erisbel Arruebarruena. El cubano deberá pasar la próxima semana en Los Ángeles un examen médico de rigor para poder estampar su firma y recibir esos $25 millones. Arruebarruena conectó para un promedio ofensivo de 293 con el equipo de Cienfuegos en su última campaña en Cuba. Además, fue el torpedero regular del equipo cubano que participó y fue eliminado ante Holanda en el Clásico Mundial de Béisbol de marzo del pasado año en Japón. Pudiera convertirse en el quinto pelotero en esta organización actualmente de los Dodgers de Los Ángeles. Actualmente militan Yasiel Puig, así como Alexander Guerrero, el joven pitcher de aquí de Miami, el cubano-americano Paco Rodríguez y el pitcher de Guantánamo, Anelky García, que actualmente está militando en las ligas menores en la Triple A. Y ya es oficial. Ayer miércoles, el veterano torpedero norteamericano Derek Jeter anunció que se retirará cuando termine la campaña del año 2014 con el equipo Yankees de Nueva York. El capitán de los Yankees, elegido en 13 ocasiones al Juego de Estrellas y campeón de 5 series mundiales, disputó apenas 17 partidos la última campaña por una fractura en el tobillo izquierdo que sufrió en la serie playoff del año 2012. Jeter es el líder histórico de los Yankees en hits conectados con 3,316. Y la gran final de la Copa del Rey de Fútbol de España la van a discutir los equipos de Barcelona y el Real Madrid. Por último, quiero señalar aquí en Tempranito de Mañana de Radio Martí que un partido que concluyó hoy jueves a la 1:00 a.m, el actual campeón de la NBA, el Miami Heat, logró cerrar la victoria 111 puntos por 110 ante Golden State. De esta forma, el quinteto Miami Heat, el actual campeón de la NBA, se mantuvo en primer lugar en su división con 37 victorias y 14 derrotas. Anoche también triunfaron los equipos de Dallas, Memphis, Toronto, así como San Antonio, Brooklyn, Cleveland, Sacramento, Houston, Minnesota y Utah. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente, una síntesis de las noticias. Estados Unidos está ayudando a Cuba para evitar el cierre de sus servicios consulares en territorio norteamericano. Afirma un periódico estadounidense que el régimen cubano trata de asegurar la lealtad de los militares con lujosos complejos de viviendas. Dice el ministro de Economía de Uruguay que las relaciones actuales con la Argentina son mínimas. Y el secretario de Estado John Kerry inició hoy una gira por el Asia.
Ocho 8:19 de la mañana, el último momento de repetir la lotería de la Florida en los sorteos de ayer.
Pues sí, señor. Y la combinación ganadora del Fantasy Five fue el 4, 6, 15, 21, 26.
Bueno, si vamos a la charada cubana, está muy interesante porque el 4 es el gato, el 6 es Jicotea, el 15 es el perro, 21 más A, y 26 anguilas. Así que tenemos gatos y perros en la charada, en el sorteo del Fantasy Fight.
En la charada. Estamos buenos.
Sí, en la charada. El sorteo
bueno, en la charada porque, estamos llenos de animales.
En la charada, el gato y el perro. La jicotea, el majá, la anguila. Estamos completos.
Está muy bueno eso. Sí. En el Play 4 tenemos que en el sorteo de la tarde los números ganadores fueron 5712-5712. Y en el sorteo de la noche 9105-9105. En el Cash Tree en el sorteo de la tarde 074-074. En el sorteo de la noche 738-738. Así que felicitaciones a los que se empataron con algún numerito. Yo aquí estoy que ni juego, se me olvida jugar.
¿Se te olvida?
Se me olvida, sí señor. Uh-huh. Mira, quería comentar, allá en La Habana, pues murió un músico cubano, Santiago Feliú, que falleció a los 51 años. Fue uno de los que comenzaron lo que fue la nueva trova cubana. Yo no lo recuerdo.
Sí, sí.
Víctima de un infarto.
Murió joven, este 51 años.
Sí. Le decían Santi, el eléctrico, Santiaguito.
Tocaba la guitarra con la izquierda y en vez de rasgar de arriba para abajo, lo hacía de abajo para arriba, al revés.
Ah, bueno,
una
mire,
particularidad de su guitarra.
Bien bastante de él. Pues sí. Nació en La Habana en marzo del 62. Era también hermano de otro músico, de Vicente Feliú. Uh-huh. Sí, señor. Y muy pequeño, como tú bien dices, aprendió a tocar la guitarra con la zurda.
Sí.
Y ese fue el detalle de que dicen que marcó el futuro, su estilo.
Exacto.
En los escenarios. Y bueno, se dedicó a la música. Feliú conformó otros grupos junto a músicos como Carlos Varela, Gerardo Alfonso, Fran Delgado. Así que lo están recordando. Tiene 11 discos grabados en estudio y en vivo. Y dice que era uno de los trovadores que tenía mucho poder de convocatoria a la hora de sus presentaciones. Yo no lo recuerdo, pero de todas maneras me llamó la atención que era un cantante muy joven, 51 años.
Sí,
bueno,
joven.
Cualquiera se puede morir,
claro,
que
claro,
nace
claro.
Ayer y fue víctima de un infarto.
Un infarto a esa edad es más peligroso que un infarto a una persona con más edad.
Pues siempre lo he oído decir.
Sí.
No sé si es que cuando rompe el corazón la
claro,
persona
claro.
es más fuerte y rompe con más fuerza.
Exactamente.
No,
el corazón le hace resistencia y entonces.
Efectivamente, puede ser, no soy cardiólogo ni nada, pero siempre he escuchado decir eso, uh-huh. que en esa edad realmente joven, pues el infarto suele ser mortal.
Así mismo.
Por otra parte, quería comentar el caso de Pistorius. Como todos sabemos, este señor, que el famoso atleta que no tenía piernas, que el fiscal dice que comenzará el juicio el 3 de marzo. Están esperando de que el FBI le permita cierta información de los teléfonos móviles del atleta. Según informa la prensa sudafricana, él dice que es incapaz de recordar la contraseña para desbloquear su iPhone 5, uno de los tres teléfonos que tenía. El caso es que la cosa se complica y a pesar que tiene mucha gente a favor y otros en contra, la defensa sostiene que el deportista abrió fuego creyendo que era un intruso. Y bueno, es algo muy difícil un poco de creer, así que vamos a ver cómo se desarrolla este juicio allá en Sudáfrica.
Bueno, mis amigos, el segmento musical que tenemos a continuación llega a ustedes por cortesía de Interferencia, el estelar de fin de semana de Radio Martí, con los 10 éxitos más calientes de la música pop, de la mano de Mike, el Niño Vázquez, los sábados y domingos a las 10 de la noche, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Interferencia. Aquí Mike, el Niño Vázquez, para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí, con los 10 éxitos más calientes de la música pop, en el exitazo del futuro. te traigo lo nuevecito del rey de la bachata, Romeo Santos. Víctor Suave celebra el 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, en el segmento de la pastillita de la semana, con una baladita clásica del dúo australiano Air Supply. Y el flashback te lleva a 1984, para que recuerdes el sencillo de Culture Club, que ocupaba el primer lugar de las 100 calientes de Billboard esta semana, pero hace 30 años. 30 años. No te lo pierdas. Check it out.
Intervención.
Ese programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche.
Intervención.
Una revolución musical. Somos Martín. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
8:30 de la mañana en nuestros relojes, lo cual quiere decir que estamos ya en la recta final, nos quedan solamente 30 minutos disfrutando de su grandísima compañía. Pero mañana a las 5 estaremos acá, si Dios quiere, en el Día del Amor, mañana 14 de febrero. ¿Qué te parece,
Lucy? Pues me parece muy bien, vamos a pasar en muy buena compañía con nuestra audiencia. Acuérdense que me debe un regalito. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Mantenga la sintonía, además de los 30 minutos que nos quedan de tempranito y de mañana. Pues nos sigue con voz propia, el revoltillo, el encanto con Nancy Elías, que le va a encantar, y muchos programas más. Gracias por estar con nosotros.
Gracias, pasamos con Moisés López y los titulares.
Siguen bajo investigación en la isla los 13 balseros cubanos que fueron devueltos a Cuba por las Bahamas. Aplaude Estados Unidos que la Unión Europea incluya el tema de los derechos humanos en un proceso de normalización de las relaciones con Cuba. Ordenen en Venezuela arrestar al líder opositor Leopoldo López tras masivas protestas contra el gobierno que dejaron 3 muertos. Y el juicio contra el sospechoso de poner las bombas en el maratón de Boston comenzará el 13 de noviembre.
Pasamos con las informaciones en detalle. Un mes bajo investigación cumplen los 13 cubanos que fueron devueltos de las Bahamas a la isla, o sea, Cuba. José Luis Ramos informa.
Los 13 cubanos repatriados a Puerto Padre Las Tunas desde Bahamas llevan un mes detenidos sin que aún les hayan formulado petición fiscal ni celebrado juicio, informó el activista Armando Peña Guzmán, que habló con la familia de Joan Velázquez Jomarrón, integrante del grupo.
Sí, bajo investigación. Ellos me dijeron que todavía el abogado que le iba a defender el caso no había tenido acceso al expediente, no se lo permitían, y que los fiscales esperaban órdenes superiores de La Habana, y otro andaba investigando qué hacer.
Velázquez fue llevado para la prisión provincial El Típico, permanecía en la unidad de operaciones e investigaciones criminales desde que fue devuelto a la isla el día 9 de enero, al igual que las otras personas. Las autoridades de las Bahamas tienen un acuerdo con La Habana que establece que los cubanos interceptados en el mar pueden ser repatriados. Según el testimonio de la familia, se encuentran acusados por el delito de robo con violencia o intimidación en las personas.
Lo pasaron para la prisión, de la instrucción provincial para la prisión. Le han permitido 3 visitas, pero él está desesperado, imagínese, y la familia igual. ¿Qué funcionan las cosas aquí?
Los 13 cubanos salieron el 13 de diciembre desde Puerto Padre a bordo de un pesquero de ferrocemento. 2 días después fueron interceptados en el mar por un barco del Servicio de Guardacostas de Estados Unidos, que los entregó a las autoridades de Bahamas. José Luis Ramos, Martín Noticias.
8:33 minutos.
El Departamento de Estado norteamericano aplaudió que los países de la Unión Europea incluyeran el tema de los derechos humanos en el proceso de normalización de las relaciones con Cuba. Un portavoz de la Cancillería estadounidense consideró muy importante que las libertades fundamentales en Cuba sean parte de las negociaciones. Además, dijo que Washington alienta a todos los países a contactar abiertamente a la sociedad civil y a la disidencia a través de sus embajadas en La Habana. Este lunes, los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea decidieron abrir la negociación de un acuerdo de diálogo político y cooperación con Cuba en un periodo estimado entre 1 y 2 años.
Y Cuba y varios integrantes del ALBA deben fortalecer las alianzas y trabajar a favor de una sociedad de la información inclusiva con costos accesibles, según las conclusiones de la sexta asamblea de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones. Los detalles con Alejandro Marcano.
La conclusión de la sexta asamblea de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones, donde se aseguró que hoy en día solo 1 de cada 8 personas tiene acceso a la banda ancha en la región.
El nivel de conexión y de acceso al Internet ha pasado de un 38% a un poquito más del 51%.
Según las conclusiones, parece ser responsabilidad exclusiva de los gobiernos y sus gobernantes el que todavía el servicio de banda ancha siga siendo lento y muy caro.
Los países que están bajo este rasgo del socialismo del siglo XXI son los que menos acceso proporcionan a este tipo de tecnología.
Carlos Sánchez, director del Instituto Interamericano para la Democracia, coincide con el secretario general adjunto de la Organización de los Estados Americanos, Albert Randín, quien aseguró que es necesario revertir las cifras en la región, que hablan de poco más de 164 millones de personas, el 28% de la población de América Latina y el Caribe, quienes se encuentran en estado de pobreza y sin ningún tipo de posibilidad de acceder a la nueva era.
Hay un conjunto de países liderados por Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, que no son democracias, son técnicamente dictaduras del siglo XXI. Y en ese marco tampoco permiten a sus ciudadanos el acceso libre, autónomo, ampliado y restricto a los temas del Internet.
Incluso creen que los cambios actualmente en marcha requieren que los diferentes actores de la sociedad rompan sus viejos esquemas y se abran al cambio para descubrir nuevos rumbos en beneficio de todos.
El papel del Estado es regulador, o sea, el normativo. Y el papel del sector privado es de inversión, de desarrollo.
Exactamente a las 8:36 minutos.
El Servicio Bolivariano de Inteligencia de Venezuela recibió la orden de arrestar al líder opositor Leopoldo López, después que el presidente Nicolás Maduro calificara de golpe de Estado los incidentes que dejaron 3 muertos en protestas estudiantiles. En la noche del miércoles, una jueza de control de Caracas aceptó la petición del Ministerio Público para detener al exalcalde de Chacao y ordenó a la inteligencia allanar su residencia. La jueza mandó a capturar a López, el líder fundador de la Voluntad Popular, para procesarlo por un rosario de delitos. Las imputaciones van desde asociación para delinquir, instigación a delinquir, intimidación pública, incendio a edificio público y daños a la propiedad pública, hasta lesiones graves, homicidio y terrorismo. Leopoldo López, uno de los líderes de mayor peso en la oposición, es uno de los dirigentes que impulsan las protestas antigubernamentales en las calles bajo el lema La Salida.
Y prestigioso fiscal argentino acusa al gobierno de su país de prácticas totalitarias. Carlos Cabanacal amplía la información.
Como actitudes de gobiernos totalitarios, define el fiscal argentino José María Campagnoli la persecución que él y su equipo de investigadores judiciales sufren de parte del gobierno kirchnerista a partir de sus descubrimientos de importantes ilícitos presuntamente cometidos por figuras de estrecha relación con el oficialismo.
Se está buscando el delito de opinión, o sea, en este país, en esta república, no se puede opinar, porque todo lo que uno diga va a ser mirado por el superior y pasado por un tamiz que lo pone al borde de una sanción. Yo, la verdad, no he visto semejante cosa en años.
Sin claros y creíbles argumentos, Campagnoli fue suspendido en su cargo y desarmado y anulado su equipo de trabajo en lo que muchos consideran una advertencia del gobierno. Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal, Martín Noticias.
Exactamente a las 8:38 minutos.
El juicio de Sokar Sarmaev, el sospechoso de poner las bombas en el maratón de Boston, se realizará el 3 de noviembre, de acuerdo a lo que determinó un juez este miércoles. Sarmaev se declaró no culpable de 30 cargos en su contra, de los cuales 17 conllevan la posibilidad de la pena capital. Los fiscales consideran que el joven de 20 años fue el responsable de las explosiones que dejaron 3 muertos y más de 260 heridos en abril del 2013. Su hermano Tamerlán murió en la persecución subsiguiente. Entre los abogados de Tsarnaev se encuentra Judy Clark, quien es muy conocida en Estados Unidos por su trabajo en varios casos de alto perfil, en los que logró que sus clientes evitaran la pena de muerte.
En otras noticias, Estados Unidos y Guatemala tuvieron 12 de los mayores descensos en la clasificación mundial de libertad de prensa mundial de la organización Reporteros Sin Fronteras. Los detalles con Angélica Herrera.
Estados Unidos ocupa este año el puesto 46 en la clasificación mundial de la libertad de prensa 2014, 13 puestos por debajo del ranking que obtuvo el año pasado. Camille Soulier, de la organización Reporteros Sin Fronteras, que publicó el informe, asegura que el descenso se debe al abuso del tema de seguridad nacional, citando las acciones legales en contra del soldado Bradley Manning y de Edward Snowden, el excontratista de la Agencia Nacional de Seguridad.
Para nosotros es un problema muy grande, porque si los informantes y los periodistas no se sienten en seguridad, pues no van a seguir dando las informaciones que pueden ser de interés público.
En América Latina, Guatemala vio el mayor declive y perdió 29 posiciones, ubicándose ahora en el puesto 125. La caída se debe en parte a los ataques y amenazas contra periodistas y la muerte de un empleado de un canal guatemalteco.
Una guardaespaldas de Vega Canal, Víctor García, que fue asesinado en octubre de 2013. Es el único con quien pudimos tener las pruebas de que estaba relacionado con su trabajo.
Las puntuaciones en la región varían, aunque ningún país latinoamericano figura en los primeros 20 lugares. Costa Rica estuvo cerca y quedó en el puesto 21, seguido por Uruguay, El Salvador, Argentina y Chile. En las últimas posiciones se encuentran Guatemala, Colombia, Honduras, México y Cuba en el puesto 170.
Exactamente a las 8:40 minutos.
El presidente de Francia, François Hollande, finalizó este miércoles su visita a Estados Unidos con una escala en San Francisco para reunirse con los gigantes de la Internet. En conferencia de prensa conjunta, el presidente Barack Obama dijo que la visita del mandatario galo a California destaca el compromiso de ambos países a favor de nuevas colaboraciones científicas y tecnológicas. Hollande culmina así 2 días de visita a Estados Unidos, dominada por temas diplomáticos y económicos.
Y mientras las conversaciones en Ginebra entre el gobierno y la oposición siria se mantienen estancadas, los organizadores anuncian que convocarán a una tercera ronda. Tony Cano informa.
Representantes de la oposición y del gobierno sirio no han encontrado puntos de convergencia en el encuentro que se realiza en Ginebra, Suiza. Los organizadores planean ahora convocar una tercera ronda de negociación.
Hoy hemos presentado nuestro documento principal para lograr un gobierno de transición. Comprende 22 puntos y llama a la formación de un cuerpo administrativo temporal con autoridad suficiente para declarar un cese el fuego, la libertad de prisioneros políticos y el inicio de la reconciliación nacional.
Por su parte, los representantes del gobierno de Bashar al-Assad aseguraron que el documento presentado no es factible y busca solamente el beneficio político de la oposición.
La oposición manipuló la agenda. Habló de un gobierno de transición cuando eso no está identificado en el acuerdo inicial. La delegación del gobierno de Siria desea confirmar que busca el cese de la violencia y la participación del terrorismo en este conflicto.
El proceso de paz promovido por Estados Unidos y Rusia, con el respaldo de la ONU, busca poner fin a la guerra civil que el próximo mes cumplirá 3 años y ha causado más de 130.000 muertos.
...8:42 de la mañana, mis amigos, de aquí a las 9, recta final de nuestra cita de hoy. Tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, las noticias deportivas, hoy a cargo de Demio Navas. Por acá estaremos recibiendo la visita de Michelle, que nos brindará un avance de qué tendrán muchachitas hoy jueves en el esperado espacio con voz propia. Seguiremos, claro, conversando con Lucy y tendremos un cierre musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Febrero, mes de la herencia negra americana. Malcolm Levy nació en Nebraska en 1925. Su madre era mulata y su padre, pastor protestante, fue asesinado por racistas. A los 17 años, en Nueva York, fue narcotraficante, ladrón y proxeneta. Pasó 7 años en prisión, dejó las drogas y se convirtió al Islam. Cambió su apellido de Leto a X, símbolo de su origen africano. La prensa lo tildó de violento. Fue a la Meca y pacificó su mensaje en conflicto con Elijah Muhammad, su antiguo mentor. Finalmente, creó un grupo laico de tendencia socialista que no prosperó. Al año siguiente, fue asesinado. La lucha de Malcolm X por la hermandad de las razas lo inmortalizó.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo. Tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillo.
El Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118.
Por aquí, Eri, de aquí, de Camagüey. Yo soy un fiel admirador de ese programa, yo lo escucho todos los días. Ustedes son la internet que no tenemos aquí.
Revoltillo, papi, revoltillo, papi, revoltillo.
El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Hoy pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones sobre la región de las Carolinas, se extiende hacia el suroeste un frente frío fuerte que domina el sur de la Florida, las aguas del Estrecho y el Canal de Yucatán, muy cerca de las provincias occidentales cubanas, internándose en las aguas del noroeste del Caribe. Este frente frío, que está acompañado de una amplia banda de nublados y lluvias, así como tormentas eléctricas, algunas intensas, se moverá esta tarde sobre las provincias de Villa Clara y Cienfuegos, provocando un nuevo cambio de tiempo y un nuevo descenso en las temperaturas. Para hoy en Cuba tendremos nublados con lluvias y chubascos, así como tormentas eléctricas en las provincias occidentales y centrales, parcialmente nublado con chubascos aislados en las provincias orientales. Las máximas para esta tarde entre los 26 y los 29 grados Celsius en las provincias occidentales y centrales y entre 28 y 31 en la región oriental. Los vientos serán del noroeste al norte entre 15 y 30 kilómetros por hora en las provincias occidentales y centrales y del sudeste al sur entre 15 y 30 kilómetros en las provincias orientales. Habrá marejadas no favorables para navegar con una pequeña embarcación en la costa norte occidental y central. Oleaje en el resto de la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía de Alburo y Sin Guantes. Todo lo que desea saber sobre el mundo de los deportes en las voces de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche con las frecuencias de Martí a toda hora en martinoticia.com.
Sí, mis amigos, efectivamente con ustedes nuestra sección deportiva de hoy jueves aquí en Radio Martí. Ya hemos informado en otros espacios deportivos aquí en Radio Martí de que el equipo de los Dodgers de Los Ángeles le ofreció un contrato al torpedero cubano Erisbel Arruebarruena por 25 millones y Jeter Jeter dijo que se va a retirar este año de las Grandes Ligas después de jugar durante 19 temporadas con los Yankees de Nueva York. Pero otro pelotero cubano, el villaclareño capitalino Kendrys Morales, está en negociación con los directivos del equipo de los Piratas de Pittsburgh, novena en la cual figura un cubano, el primera base Gaby Sánchez. Precisamente me acompaña aquí en Radio Martí Orlando el Guajiro Peña. Peña, recientemente el equipo del Seattle le ofreció un contrato por una temporada de $14,200,000. A Kendrys Morales no aceptó este contrato, se convirtió en agente libre y ahora el Pittsburgh de la Liga Nacional ha mostrado gran interés en Kendrys. Decía que ahí está el otro cubano, Gaby Sánchez. ¿Qué te parece lo que está pasando con Kendrys Morales?
Bueno, no me gusta mucho esa proposición porque te voy a decir por qué. Kendrys Morales tiene un problema cuando se partió el tobillo, que no tiene la facilidad de correr y jugar outfield y primera base como lo hacía. Un designado en la Liga Americana el año pasado con el Seattle metió 20 para la calle, 23 para la calle y empujó como 70 y pico carreras. Él se ha recuperado bien, pero en la Liga Nacional no hay designado. Y los Piratas tienen dos primeras bases, muchachos jóvenes que jugaron bien el año pasado, y va a ser difícil buscar un hueco. Yo, el agente de él no lo conozco, pero sinceramente pensando en esa debilidad que tiene él para poder jugar el designado en la Liga Nacional, no lo puedo hacer. Yo pienso que él debía de buscar la manera de ir con otro equipo o firmar con el equipo de Seattle que está, le van a ofrecer, cuando vea que ya no lo firma nadie, le van a ofrecer, no le van a ofrecer los 14 millones que le ofrecieron, pero le van a ofrecer un buen dinerito para que se termine ahí. Vamos a ver, ya dejaron ir al cubano Raúl Ibáñez, se fue para los angelinos y de los 39 que le ofrecieron los 14 millones 100 mil, solamente quedan 11 todavía que no han firmado. Y el primero que saltó después de eso y firmó fue los Yankees, le dieron 45, se llama Beltrán, Carlos Beltrán,
veterano boricua,
el puertorriqueño.
Gracias, Guajiro. A propósito, en el 2013 con el equipo de los Marineros, Morales conectó 23 cuadrangulares y no jugó toda la temporada. Por último, otro gran clásico allá en la Liga Profesional de Fútbol de España. La gran final de la Copa del Rey será entre los equipos Real Madrid y Barcelona. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacalle, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guante. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guante. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Bueno, mis amigos, exactamente en 10 minutos usted estará escuchando el espacio con voz propia con las muchachitas de siempre, siempre en este punto del dial. Y siempre con temas de interés para ellas y ellos, grandes y chicos. Buenos días, Michelle.
Muy buenos días. Muy
buenos días.
Bueno, hoy vamos a estar escuchando una entrevista que hicimos Vicky y yo con la parlamentaria y activista por los derechos de la mujer y los indígenas, la peruana Hilaria Zupa. Con ella estuvimos hablando del programa de esterilización forzada que hubo en Perú por casi una década y vamos a estar hablando con ella de qué está sucediendo con estas mujeres ahora, las secuelas de salud que han tenido, el hecho de que el gobierno les prometió reparaciones que nunca han llegado, etcétera, etcétera. También vamos a estar hablando, tenemos un tema de salud, los ovarios poliquísticos. Eso es algo que hay que conocer porque tú no puedes dejarlo así, ¿no? Tú tienes que tratarte médicamente. Y no va a faltar el horóscopo con Hilda Álvarez.
Y mañana es el Día de los Enamorados.
Sí, de la amistad.
Una pregunta,
Michelle. No dejemos a nadie afuera. So, okay.
Ustedes en Puerto Rico le dicen Día de los Enamorados, San Valentín, Día de la Amistad y del Amor. ¿Cómo es la cosa? En Cuba le decíamos sencillamente Día de los Enamorados, 14 de febrero.
Sí, le decían. Lo que pasa es que ese concepto de extenderlo a Día de la Amistad es relativamente nuevo.
Sí, claro.
Siempre
claro.
El Día de los Enamorados, pero claro, yo creo que pues para hacer un poco más
un concepto comercial más bien,
sí, totalmente claro, un concepto comercial. Pero yo creo que
pero
eso
de paso los amigos que nos hagan un regalito, ¿verdad?
No, y para que la gente no se sienta afuera, porque si tú no estás con pareja, pues claro, tú sabes, para no sentirte afuera, así que hay gente que se reúne y hacen fiestas, sí, pues como amistad. Claro.
Bueno, desde aquí, no sé si, bueno, vas a venir mañana a esta hora, para felicitarte mañana entonces a esta hora.
Está bien.
Ok, quedamos
bueno,
en eso.
Bueno, okay, que tengan un buen día.
Seguro, buen día para ti también.
Buen día, gracias.
Gracias.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
pues bien, sí señor, hasta aquí ha llegado tu espacio de tempranito y de mañana.
Y desde el departamento de noticias tuvimos a Jorge Jauri y Eduardo Serrano como jefa, el jefe de turno es Pedro Corzo.
En el control del sonido Teudy Giró y en la producción Ernesto Morales Alpiza.
De visita estuvimos en tu casa con mucho placer Lucy García, Moisés López y este tu amigo de siempre Oscar del Río.
Y la cita mañana madrugando bien temprano a las 5, mañana día de los enamorados. Les esperamos sí, para compartir con oye, ustedes ese día tan especial.
Comentario rápido, llamé a mi primo Juan Sánchez del Río, que anda allá por Pensilvania, momento de nevada. Lo llamé, oye Juan, ¿qué, cómo anda la cosa? Estoy pasando un curso para pingüino.
Sí, señor, eso, que se prepare.
Eso hace como una semana, pero lo que ha caído en nieve ahí es tremendo, así que lo voy a llamar a ver si ya se graduó.
Bueno, nosotros nada más que nos llegue un airecito frío platanero, así sí, que mañana vamos a tener un día muy agradable para compartir el día del amor y de la amistad.